Es el momento de la mesa de redacción. Hoy tenemos a Goye Benítez.
Hola, ¿qué tal?
A Nuria Torreblanca.
Muy buenas.
En un rato hablaremos con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Nueva York. Muy buenas.
Hola, Julia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien. Oye, tengo una sensación, además que me entra por las narices, y es, oye, ¿no te has dado cuenta? Yo no sé si en tu caso o en el de todos, yo creo que en muchos de nuestros oyentes, el magnífico olor y el recuerdo que nos traen el guiso de las lentejas. Yo no he olido mejor a lentejas en estos momentos que las estoy comiendo casi diariamente.
Anda.
Que cuando era pequeño, ese olor maravilloso que tenía.
Pero ¿cómo haces? Luego ya me contarás cómo haces las lentejas. Que yo las hice el domingo en mi casa, que he hecho un perol que te vamos a tener para 5 semanas de lentejas.
Y qué bien huelen, Julia.
¡Ay, qué bien huelen y qué buenas son!
Pero eso de comer cada día lentejas.
No, cada tres. Un hoyo, cada 3 días. Pero bueno.
Bueno, es que cuando te pones a hacer un perol, una buena olla de lentejas, no haces solamente para un día, haces para dos.
¿Congeláis? Yo congelo. Sí. Yo utilizo una parte, luego congelo, descongelo.
Sí, pero bueno. Bueno, es que no sabes cómo tenemos el congelador. Vale. No me entran las lentejas ya. En fin, tenemos también a Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca. Muy buenas.
Muy buenas. Yo de comer lentejas hoy también. No sé qué
también
está pasando.
Bueno, que sí. Estamos redescubriendo...
Los potajes.
Sí, los potajes, sí. Y las legumbres, que son maravillosas. Las alubias, los garbanzos, las lentejas. Sí, señor. Eso es buena comida.
Y aquella frase de nuestras madres que nos decían, aquí no se tira nada, ¿eh? Con lo cual, ya sabes, si no quieres lentejas para comer, las tienes para cenar o si no para el día siguiente.
Ah, yo eso lo sigo aplicando, ¿eh? Yo soy de la vieja escuela. En mi casa no se tira nada.
No se puede tirar nada.
Me tengo amenazado.
Nada. Arrancamos, venga. ¿Reconocen esta canción? Bueno, es de uno que no conoce casi nadie, se llama David Guetta. Teoría de Ferran Monegal. Él compuso la canción, pero la cantan Kelly Rowland, aquel famoso grupo de chicas de donde surgió Beyoncé. Canciones para venirse arriba. Pues la canción fue un superhit en el año 2009, o sea, hace 11 años que estábamos bailando como locos esta canción. 11 años ya. Oh. Yo ni me acordaba de la canción.
Oh,
Pues vamos a empezar con el concurso de bulos, porque cada vez se habla más de eso, de fake news, y aquí en el programa pues los oyentes están muy entrenados para detectarlos. Los martes tenemos concurso de bulos. Lo que hace Clara es darnos tres titulares, uno es real y los otros suelen ser de páginas satíricas. Y siempre escoge un tema en torno al que poner tres titulares. ¿El de hoy cuál es?
Bueno, pues como ayer fue el día del beso, una de las cosas que se echan de menos ahora mismo, besar a familiares y amigos, por ahí va el concurso de hoy. Número 1. Solicita a Google Maps que retire una foto donde sale besándose con su ex.
Hombre, pero será un poco de lejos. Bueno, en fin, lo de Google Maps. Vale, segundo titular.
Sí, pero
titular.
Él sabe que es él, ¿no?
Ya, ya, bueno, sabe bueno, vale, es, vale. Claro. Bueno, segundo.
La número 2. Muere por un chupetón que le hizo su novia en el cuello.
Ya, era Drácula, sí. ¿Y tercero?
Y la 3. Intoxicada tras besar a una rana venenosa reproduciendo un cuento para su hija.
Oh. Esa.
Sí. Hombre. Agustín se inclina por la rana venenosa. Hombre, ¿ranas venenosas?
Sí, yo también.
Hombre, a ver las ailas.
¿Ranas venenosas? ¿Estáis
sois
seguros?
Muy de Disney.
Sí. No sé. Y lo de Google Maps, no sé qué deciros, ¿eh? A mí lo más... Bueno, no sé. No digo nada. Que luego...
Tú eres del chupetón asesino.
No. Mójate, no, o sea, si no es rana, no es Google Maps, es
no,
la otra.
No, es que la del chupetón también me parece muy surrealista.
Cuidado,
o sea,
que hay gente que tiene un poder de succión.
Ya, no sé. Bueno, ahí lo dejamos. Si quieren ustedes votar, en el Twitter de este programa lo van a encontrar en @julianlaonda, es el nombre de nuestra cuenta. Y si no, a través de WhatsApp también nos pueden dejar cuál escogen. Llevamos un mes confinados y durante este tiempo una de las actividades favoritas para pasar el rato está siendo para algunos el bricolaje.
Sí, hay varias Españas confinadas. Bueno, Españas y a lo mejor Estados Unidos también. Ahora nos lo contará Agustín. Están los que tienen estresadito al horno haciendo bizcochos. Luego sí. Está la gente, la otra rama del potaje, tipo Agustín y tú también, ¿no? Que estáis todo el día haciendo potajes. Luego los que hacen yoga y spinning por encima de sus posibilidades. Los que cantan en los balcones, que somos todos, a las 8. Y luego hay mucho confinado que se está poniendo al día con la ñapa casera. Pintar, colgar cuadros, asegurar estanterías, quitar el gotelé, todo maravilloso, porque todo tiene da un placer estupendo y además ocupa muchísimas horas. Las ferreterías online están vendiendo como churros un montón de productos.
¿Ah, sí?
Sí. La gente ha dicho, ahora tengo tiempo bueno. Es el momento. Juan Carlos Vázquez es un hombre que nació con una caja de herramientas bajo el brazo, lleva una tienda online y tiene un canal de YouTube que se llama Tu Ferretero de Confianza.
Los productos estrella está siendo todo relacionado con la pintura. Pintura plástica, esmaltes para pintar vallas, cinta para poner la pared, brochas, papel... Emplaste para emplastecer las paredes, tipo aguaplás, yeso, cemento, cositas así en pequeñas para hacer pequeñas reparaciones de casa. Eso sin ningún tipo de lugar a duda es el producto estrella. Yo diría que casi prácticamente más ahora mismo que el papel higiénico.
¿Os suena música celestial esa lista de productos?
Pero vaya colocón se está pillando la gente pintando ahora encerrado en casa.
Fíjate, yo pensaba en eso. Claro, ¿cómo se resiste eso 24 horas al día? Llega un momento que el colocón es tan grande que ya no notas.
Hombre,
esa
abres,
diferencia.
Pues abres, que haya corriente y tampoco pasa nada.
Sí, bueno, eso y la lejía y toda la limpieza. No, estamos ya entrando en un bucle.
Claro, un cóctel explosivo. Ayer no podíamos abrir ventanas porque hacía un frío que pelaba, al menos en Barcelona. Este hombre cree que la gente ha cambiado el fútbol por el bricolaje como deporte nacional.
Nosotros estamos notando un repunte como para hacer baúles o cierres de estuche, porque estamos vendiendo muchas bisagras, cierrejitos de cangrejo, todo lo relacionado con ello, incluso barniz para barnizar, lijas. La gente en su casa no está parando, yo creo, aparte de hacer deportes y ver series, yo creo que también está haciendo mucho bricolaje.
Bueno, queremos que los oyentes nos cuenten si están echando mano del taladro, de las brocas, se han hecho amigos inseparables del aguaplás, de la lijadora, el rodillo, la brocha gorda.
Cuéntenos, ¿son ustedes en cambio damnificados de un vecino que hace todo eso? Porque también ese tipo de llamadas quiero escucharlas,
es verdad.
638-442-081. ¿Qué, Agustín?
Yo no, simplemente dos cosas, una advertencia. Una cosa es pintar, otra cosa es meterse en asuntos más mayores, como por ejemplo la electricidad y las tuberías y los grifos. Hombre, un grifo se puede arreglar bien. Cuidadito con meter mano a la electricidad. Eso son cosas muy serias que tienen que hacerlo los profesionales, no sea que nos metamos en un problema. Mira, a mí se me ha roto el lavavajillas. Y tú no te... Bueno, se me ha roto, tengo una pequeña fuga, y es mejor que no cambie nada de las vajillas porque puede acabar eso en una inundación. Con lo cual hay que dejarle a los profesionales las cosas que sepamos que no podemos
hacer. Reparar un electrodoméstico, por descontado, yo no me atrevería, ahora por ejemplo la típica lámpara que un buen día empieza la bombilla, que ahora hay luz, ahora no, ahora sí, ahora no, y que cambias la bombilla y sigue haciendo lo mismo, dice, vaya, va a ser el cable, ¿no? Eso sí que se puede hacer, eso sí que se puede hacer. Que no he cambiado yo cables de lámparas.
Y cambiar un enchufe.
Os diré que después de 4 años viviendo en mi casa, gracias al confinamiento, tengo lámpara en el salón.
Ah, ¿lo ves? ¿Y quién lo has arreglado, tú o Julio?
Yo, hombre, no. La caja de herramientas es mía, Julia.
Es esta tuya. Casa. Vaya pregunta, hago yo también, sí.
Es verdad, nos vamos poniendo al día,
¿eh? En mi casa hay...
¿Compartís la caja?
Sí, compartimos la caja, sí.
¿Pero cada uno tiene sus herramientas?
No, las mismas.
Ah, vale.
Lo que pasa es que hay una que no lo pone las cosas en su sitio cuando acabamos.
¿Y no eres tú?
Sí.
Ah, eres tú.
Hombre, si es una...
Y confiesa públicamente, ¿no? Hombre, una persona, digo, yo qué sé.
Es verdad, ¿qué manía tiene tanta gente de no poner las cosas en su sitio después de utilizarlas con las cajas de herramientas? Es cierto. Es
que además no cierran luego las cajas.
No, no lo cierran.
No, se quedan...
No cierran. Sí. Julia, ponlas bien. No cierran.
Pero por eso no la cierro.
Claro, si
como
tú
no entra,
mal,
no entra, hay que sacarlo todo otra vez. Anda,
claro.
Hombre.
No quiero imaginarme tu lavaplatos, Julia.
Uy, no lo toco.
No.
El lavaplatos en mi casa no se puede tocar.
No,
hay un señor que tiene...
Es que hay un plan previsto.
Tiene el certificado de colocación oficial, es el arquitecto del lavaplatos y él se ocupa.
Pero no, es que hay un protocolo a seguir para los platos en el lavavajillas.
Pues nada, te lo regalo.
Es un arte.
Para vosotros todo. Sí, es un arte. Vamos a escuchar a un hombre que es Tadeo Jones.
Desde niño Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
Aún no. Bah, nunca encuentras nada.
Un hombre que es un famosísimo arqueólogo para muchísimos niños que son seguidores de esa película, ¿no? Y de la saga firmada por creadores de nuestro país. Bueno, el cine de animación español, a diferencia de los rodajes convencionales, no ha parado. Ellos sí pueden seguir trabajando.
Sí, bueno, no ha parado del todo, ¿eh? Por ejemplo, la saga de Tadeo Jones, que va ya por la tercera entrega y que se está trabajando desde el confinamiento. La ventaja del cine de animación en estos momentos es que no tienes que desplazar a todo un equipo de rodaje a unas localizaciones reales, o sea, a las calles, a rodar entre multitudes. La animación se genera por ordenador y muchos de sus profesionales ya están más que habituados a desarrollar parte de su trabajo con el ordenador. Ahora en España tenemos en marcha 3 películas de animación, la tercera parte de Tadeo Jones, la película D'Artagnan y los 3 mosqueperros, que están las 2 en fase de preproducción, y luego está la película Valentina, que está ya un poco más avanzada porque está en fase de producción. Hemos hablado con Chelo Loureiro, que es directora y productora de Valentina. Es una producción gallega que cuenta la historia de una niña con síndrome de Down que sueña con ser trapecista y que ha doblado Lucía Serén, que también tiene síndrome de Down, tiene 12 años y por lo visto ha hecho un trabajo magnífico. Por suerte, pues bueno, ¿qué pasa con esta película? Ya tenían esos doblajes para ir trabajando, pero Chelo Loureiro nos ha contado que todo ha sido una vorágine para llevar los equipos a casa de cada animador y, sobre todo, trabajar en equipo sin estar todos en el mismo sitio.
Y el trabajo en estudio, en donde puedes compartir todo inmediatamente, donde puedes dar cualquier solución, simplemente tened en cuenta que la animación lo que requiere es el acting, por ejemplo, de un personaje, una expresión cuando no te gusta, pues en ese mismo momento tú puedes decirle, no, mira, mejor esta expresión, y tú misma haces de actriz. Y aquí nos encontramos con que esto es muy complicado, con que cada animador tiene que subir sus planos animados al servidor central, nosotros tenemos que bajarlos de todos. En estos momentos las líneas están muy saturadas y aunque disponemos de un buen ADSL, pues a veces nos cuesta muchísimo bajar, sobre todo porque son archivos muy pesados.
Bueno, todo es muy lento, pero lo que decía Chelo, ¿no? Los gestos, ¿cómo se solucionan? Un animador tiene una duda sobre cómo, qué gesto debe tener un personaje, le preguntan a la directora con videollamada y lo soluciona con eso, ¿no? Con el móvil, dice, tienes que poner esta cara, a ver si puedes dibujarla, debe ser divertido también. Pero todo es lento, todo es costoso, por lo menos va avanzando y lo que tenemos ya muchas ganas de ver esa Valentina que seguro que nos va a gustar mucho.
Bueno, parece que Donald Trump ha empezado atacando duro a su principal experto en cuestiones de salud pública, Agustín, pero luego parece que ha reculado, ¿no? Todo el mundo esperaba que fuera a destituirlo, un hombre que lleva, creo que al frente de salud pública, con un montón de gobiernos, ¿no? Desde Bush padre.
Desde 1984, con Ronald
Ahí
Reagan.
Ahí es nada, con Ronald Reagan, qué barbaridad.
Se llama el doctor Fauci.
Fauci, sí.
Anthony Fauci, es un neoyorquino. El experto, el mayor experto en enfermedades inmunológicas del mundo. Ahora le estamos viendo, Julia, luchando contra esta pandemia, pero este fue el hombre que luchó el primero y el que salvó a muchísimas vidas en la lucha contra el SIDA, el HIV. Y el doctor Fauci se ha metido en problemas por reconocer que efectivamente si se hubieran tomado más medidas y más pronto, pues se podrían haber salvado muchas vidas. Ayer su puesto estuvo pendiente de un hilo y al final el presidente dijo que no, que le iba a mantener porque no se puede atrever ahora a despedir al hombre más popular en Estados Unidos en la parte médica de la lucha contra
bastante tiene el hombre con tener que lidiar con ese presidente, ¿no? Que por cierto ha reclamado poderes completos para él, ¿no?
Sí, si hay una persona en este país que a nivel político está ejerciendo de presidente cuando realmente no lo es Andrew Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, cuyas ruedas de prensa son obligatorias, como yo creo que ya te he dicho algunas veces. Y respondiendo a demandas del presidente de que tiene poderes absolutos y para ordenar que el país vuelva a la normalidad como él desea el próximo 1 de mayo, Cuomo hace muy poquito ha respondido a esta petición del presidente de que se vuelva a trabajar, de que se vaya al cole de nuevo, es decir, lo que él llama el reabrir el país. Si te parece, le escuchamos,
sí, sí, sí.
Porque tiene un inglés maravilloso.
I don't know what the president is talking about, frankly. We have a constitution. The constitution is based on balance of powers. And we don't have a king. We have a president. We ran away from having a king, and George Washington was president, not King Washington. So the president doesn't have total authority. And the president is just wrong on that point.
Y yo creo que se le entiende muy bien, pero ha dicho francamente no sé a lo que se refiere el presidente. Tenemos una constitución que está basada en el equilibrio de poderes, no tenemos un rey, tenemos un presidente y decidimos no tener un rey. George Washington, que ya sabes fue el primer presidente de la nación, fue un presidente y no el rey Washington, por lo que el presidente no tiene autoridad total y en este asunto está equivocado. Yo creo que Cuomo ha dejado, Julia, muy claro que si el presidente le ordena que a partir del 1 de mayo reabra el estado de Nueva York, no le va a hacer caso, por lo que lo que Cuomo tiene en mente es proteger a sus ciudadanos. También muchos de sus colegas gobernadores lo tienen, y no cumplir el calendario que quiere el presidente de que se reabra el país, de que suba Wall Street, de que la economía vuelva a repuntar.
Está preocupado básicamente por la economía, pero también el gobernador de California ha dicho, puso un tuit el otro día diciendo que en vista de la incompetencia de Donald Trump ellos tomaban el mando también, ¿no?
Sí, y ha habido ayer mismo 6 gobernadores de la costa este, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Delaware, algunos y también New Jersey, que son de los más afectados, y otros 3 de la costa este, California, Washington y Oregón, lo que han dicho es que van a coordinar entre ellos cómo se va a volver a la normalidad. Y ahí hay uno de los gobernadores que se llama Gavin Newsom, que es un demócrata, que es el gobernador de California, que ha empleado una expresión que lo suele hacer en muchas ocasiones cuando él habla de state nation, es decir, una estado-nación, y lo hace, y hay que matizar esta expresión muy bien, porque California tiene 40 millones de habitantes y la economía de California representa, si se pusiera en fila, es la quinta del mundo por lo que genera. Y cuando él emplea esta expresión de estado-nación, no se refiere ni muchísimo menos a que California se vaya a declarar independiente y se separe de los otros 49 estados de la nación, no, ni muchísimo menos, sino que Newsom emplea esta expresión para contrastar lo que sucede en California con la imagen y la América que quiere Trump y la que él desde Washington está intentando extender por el resto del país.
Bueno, hablemos de mascarillas, que se han convertido en uno de los iconos de la crisis, ¿no? Hay un cierto debate sobre si hay que convertirlas en obligatorias o no. La verdad es que son una de las medidas de protección, sobre todo para evitar el contagio a los demás. Es lo que estamos todos cansados de escuchar, que más que para protegernos nosotros es para proteger a los demás. Bien, ahora con la reactivación de esa parte de actividades no esenciales, hay ya muchos trabajadores que vuelven a la calle, a los transportes públicos, se están repartiendo allí gratuitamente esas mascarillas, pero no sé cómo las estamos usando. ¿Qué pasa?
Bueno, pues hoy era el primer día, ¿no?, en el que ya todo el país vuelve a esa actividad mínima después de la hibernación de la economía. Parece que va por barrios. Un ejemplo, en la ciudad de Barcelona, donde hoy se notaba más trasiego de personas, es verdad, en la calle, aunque es verdad que, lo cierto, no hay muchas personas todavía en la vía pública, pero algo más que la última semana, evidentemente. Bueno, pues aquellos que viajaban en transporte público sí que utilizaban mayoritariamente la mascarilla, casi el 100% de los usuarios la llevaba. Por la calle, y quien iba caminando o se desplazaba en vehículo particular, ahí el uso ya era algo más desigual, no se veían tantas mascarillas. Sorprende todavía, ¿eh?, desde luego, que haya personas que no vean la necesidad quizás de salir sí o sí con mascarilla a la calle. Recordemos que desde ayer el gobierno y el resto de administraciones están repartiendo más de 10 millones de unidades, sobre todo en las estaciones de tren, de autobús, metro, donde a priori es más difícil mantener, guardar la distancia social. La búsqueda de una mascarilla con garantías pues se ha convertido en estas últimas semanas en una odisea para muchas personas. En ese tiempo hemos visto incluso a muchos farmacéuticos que ofrecían consejos en internet sobre los diferentes tipos de mascarilla y cómo utilizarla correctamente.
Estas mascarillas quirúrgicas son desechables, y las que hagamos en casa hay que higienizarlas y hay que desinfectarlas. No las podemos llevar puestas todo el día. Cada 3 horas habría que higienizarlas y limpiarlas, ¿vale? Entonces, estas mascarillas hay que retirarlas siempre desde atrás hacia adelante, ¿vale? Y también es importante que las mascarillas cubran la nariz y la boca, ¿vale? Y que haya el menor espacio posible, ¿vale?, entre la mascarilla y la cara, para que realmente protejan y las partículas no pasen.
Indicaciones básicas de cómo protegernos, de cómo retirarnos correctamente una mascarilla, si hay que lavarlas o no. Es el día después de las mascarillas que se repartieron ayer en Cantabria, esas mascarillas de papel que no ofrecían muchas garantías. Farmacéuticos que colaboraban con iniciativas de fabricación casera de mascarillas hasta hace bien poco, porque es que no había existencia.
Vamos a preguntarle a Raquel Martínez, que es secretaria general de los colegios farmacéuticos. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
¿Tienen ya mascarillas todas las farmacias o sigue un cierto desabastecimiento?
Pues efectivamente, como comentas, tenemos un cierto desabastecimiento todavía. Lo que esperamos es que en pocas semanas pues realmente consigamos que este abastecimiento sea el adecuado. Pero hoy por hoy, muchísima dificultad para que todas las farmacias tengan las mismas.
O sea, que llegan con cuentagotas, podemos decir.
De momento sí. Según hemos ido avanzando en esta crisis, es algo que hemos sufrido. Y ya no solo eso, sino que estamos encontrándonos que hay proveedores externos que incluso, pues bueno, están intentando hacer el agosto con esta situación, aspecto que realmente nos preocupa y lógicamente nos penaliza en muchas ocasiones. Esto desde el Consejo General tenemos muy claro que es algo que condenamos. Le hemos pedido desde el primer momento al Ministerio que ponga medidas, que fije estos precios, tanto a nivel de origen como, lógicamente, y no puede ser de otra manera, en el precio de venta al público, y lo que es más importante, ¿no?, que realmente este abastecimiento exista y que podamos darle garantía y podamos darle solución a toda la ciudadanía para poder luchar contra esta crisis.
Ya lo ha contado Raquel, pero creo que ustedes se han ofrecido incluso a distribuir esas mascarillas a margen cero, o sea, sin ganar un céntimo, ni ganancia ni beneficio, para la farmacia, y en las condiciones y precio que fije el gobierno, porque parece que como el gobierno no entre en el tema de el precio de las mascarillas, ya sabemos que hay miserables que incluso en este momento van a querer especular y hacer su agosto.
Pues efectivamente, es lo que estamos viviendo, y como bien comentas, nosotros siempre pues lo que queremos es arrimar el hombro y ser parte de la solución. Todas las farmacias de este país, las 22.000, más de 22.000 farmacias, están haciendo una labor encomiable de cara sobre todo a esa accesibilidad del medicamento, como no puede ser de otra manera, en nuestra labor sanitaria. Pero en este punto y en lo que es la necesidad de este producto esencial, de lo que son las mascarillas, nos hemos ofrecido desde el primer momento al Ministerio, a nuestras autoridades sanitarias, para poderlas repartir con esta accesibilidad que damos a toda la ciudadanía de estas mascarillas, poderlas incluso controlar a través de sistemas como es la propia tarjeta sanitaria que tenemos todos, es decir, de tal manera que podamos dar accesibilidad incluso a grupos vulnerables en un caso que se considerara más oportuno proteger primero a las personas más mayores, vulnerables, de riesgo, etcétera, que no hubiera un abuso de este tipo de bienes tan esenciales, de estas mascarillas, que no hubiera una acumulación. Y, por supuesto, controlar los precios. Por lo tanto, nos hemos ofrecido a ponerlos a disposición de los ciudadanos y sin margen para nosotros.
¿Cuánto deberíamos pagar por una mascarilla que nos proteja adecuadamente? Lo digo porque fueron también ustedes, los farmacéuticos, los diferentes colegios de farmacéuticos, los que denunciaron que había un incremento abusivo de precios en las mascarillas, ¿no? ¿Cuánto deberíamos pagar por una mascarilla? ¿Cuánto se pagaba hasta hace dos meses, señora Martínez?
Pues aquí, a ver, Julia, aquí la verdad que todo un poco depende del tipo de mascarilla del que hablemos. Sí que hemos visto que estos precios se han visto incrementados. Ya no es lo mismo una mascarilla quirúrgica que podría estar en torno a un euro y que hoy por hoy, y por lo que estamos viendo en nuestros establecimientos sanitarios y de estos proveedores, ¿no?, que nos estamos encontrando, pues es que la verdad que oscila mucho. Podríamos hablar que se pueden duplicar, incluso triplicar esos precios. Y ya si hablamos de las filtrantes, de las FFP2 o FFP3, lógicamente estos precios ya son mucho mayores. Precio normal, pues podríamos estar hablando de unos 5 euros o así, y lo que nos podemos estar encontrando pues son precios en la misma línea, ¿no?, que se duplicarían, incluso triplicarían. Esto no se puede consentir y creo que tenemos que ponerle remedio.
Desde luego, desde luego. ¿Ya se han puesto en contacto con ustedes, supongo, desde el gobierno o no?
Pues comunicación oficial no tenemos hasta la fecha. Nosotros sí que nos hemos puesto en contacto con ellos para estos ofrecimientos, pero hoy por hoy no tenemos... Bueno, no tenemos respuesta oficial.
Pues habrá que decirle al ministro de Sanidad que se pongan las pilas, ¿no? Están ustedes en primera línea de lucha contra el coronavirus. Ahí acaban, además, yendo los enfermos o familiares. Están ustedes en contacto directo. Hay 9 farmacéuticos muertos, por cierto, por coronavirus. Eso tampoco se comenta mucho, pero es así, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, esas son las cifras. Me gustaría puntualizar que son farmacéuticos y técnicos. En este caso son 8 farmacéuticos y un técnico auxiliar de farmacia. Y también desde aquí el reconocimiento a todas estas personas que nos acompañan en nuestros establecimientos sanitarios y que también están haciendo una labor impresionante en primera línea de batalla, ¿no?, en esta crisis.
Han llegado a acuerdos, creo, con Cruz Roja y Cáritas, ¿no?, para entregar medicamentos a domicilio para personas vulnerables.
Efectivamente, desde que comenzamos con esta crisis, como te he comentado, los profesionales farmacéuticos, nuestra primera obsesión es que todos los ciudadanos tengan acceso a sus medicamentos. Y en esta línea, lo primero que hemos articulado y además avalado con protocolos de actuación por parte de los consejos y los colegios de farmacéuticos, son procedimientos para poder dar accesibilidad llegando al domicilio de los ciudadanos en casos muy puntuales. Hablo de pacientes de riesgos, personas que puedan tener sintomatología de COVID o incluso estén contagiados o tengan una situación de dependencia. En esos casos, el farmacéutico se desplazaría al domicilio del ciudadano para darle accesibilidad de este medicamento.
Bueno, y personas, supuesto, y personas mayores que viven solas, supongo también, ¿no?
Efectivamente. Aquí, lógicamente, se valora qué personas realmente necesitan de este servicio y en esa situación el farmacéutico se desplazaría. Como bien has comentado, hemos firmado convenios de colaboración con Cruz Roja y con Cáritas Diocesana. De aquí también es nuestro agradecimiento, porque en aquellos casos puntuales donde el profesional sanitario no pudiera desplazarse, en esos casos existen voluntarios que nos están echando una mano, porque aquí lo que tenemos que hacer todos es trabajar para intentar dar soluciones y que las personas, lógicamente, vulnerables, se muevan lo menos posible y evitemos contagios.
Buena gente. Raquel Martínez, nos gusta dar ánimos a base de recordar los buenos gestos y cómo los diferentes colectivos, en este caso las oficinas de farmacia, pues también se han puesto las pilas para ofrecerse y para que su trabajo pueda desempeñarse, incluso con las manos de voluntarios de Cruz Roja o de Cáritas, cuando no llegan ustedes a todo, ¿no? Y esperemos que el gobierno se ponga en contacto con ustedes, porque desde luego me parece obsceno que haya gente especulando con el precio de las mascarillas. Y si ustedes ya dicen que no quieren ganar un céntimo, simplemente van a ser los intermediarios, que el gobierno se ponga las pilas para que no se produzca esa terrible especulación, ¿no?, de miserables en este tiempo. Gracias, Raquel.
Efectivamente. Nada, yo creo que, si me permites un segundo, yo creo que los ciudadanos están en buenas manos, tienen unos profesionales sanitarios que están de su lado y que en estos momentos la cruz verde de la farmacia no les va a fallar, permanecerá encendida y mucho más ahora que nunca.
Gracias, Raquel, buenas tardes.
Nada, gracias.
Buenas tardes. En el concurso de bulos, lo tienes delante, Clara, de momento va ganando el del señor, ¿no? El del señor que pidió a Google Maps que lo retirasen porque se le veía besando a una ex.
Muy ajustado, ¿eh? O sea, está ahí a pocas décimas del chupetón mortal y un poquito por debajo la rana venenosa, que parece que también hay más gente que cree que no hay ranas venenosas, Julia.
Bueno, pues me han enviado un montón de fotografías contándome de los tipos de rana que en efecto son venenosas.
Venenosas.
Puedo haceros
ranas
un máster.
Ranas que te pueden matar.
Sí, tanto, puedo haceros, o sea, un máster en ranas, con colores y todo, ¿eh?
Con un beso la rana te puede aniquilar.
No sé yo si hace falta besar
eso,
a una rana.
Eso, convertirse en príncipe.
Ya.
Oye, Julia, déjame que recupere lo del tema de las máscaras. Aquí, ya sabes, dependiendo de sitios, se ha recomendado que todo el mundo lleve máscara. El presidente ha dicho que él no se ve con máscara, con lo cual no se va a poner máscara. Pero hay un grupo racial que en especial tiene mucho miedo a ponerse máscara y son los afroamericanos jóvenes. Porque tú ya sabes, aquí ver a un afroamericano con una máscara o con una, lo que llaman aquí la bandana, que es un pañuelo en la boca, sí, para protegerse del coronavirus, hay gente que lo puede confundir con otra cosa y podemos acabar mal. Con lo cual hay muchos ciudadanos negros en este país que no se lo están poniendo porque es mejor que no la lleven antes de que alguien les reciba a tiros.
Tremendo. Sí, sí. Comentarios de los oyentes.
Asunto bricolaje y cosas en casa. Me he dado cuenta que soy súper cliché porque estoy haciendo todo eso, exactamente todo. Yoga por encima de mis posibilidades, porque no he hecho yoga casi nunca en mi vida y me duele los cuádriceps. Spinning no, pero me he puesto a hacer como ejercicios con videos de YouTube. Y me he puesto al día con el bricolaje, he lijado una puerta por abajo, he puesto unas cortinas, así que vamos. Me he dado cuenta que soy el tipo promedio y tonto.
Hola Julia, mi nombre es Cecilia, del Valle de Soba en Cantabria. ¿Qué estoy haciendo yo en este confitamiento? Pues me ha dado por coger la Karcher y limpiar toda la entrada, todo el bajo. Bueno, tengo mi casa como los chorros del oro. Ahora me falta la mesa del jardín y las escaleras para subir al salón. Eso sí, no veas cómo salpica.
Buenas. Lo de arreglar lámparas, no sé yo. Mi marido le arregló un flexo a su hermana y cuando fueron a enchufarlo, se fue toda la luz del edificio.
Claro. La luz de casa.
Hay que tener
de todo, bueno, el edificio.
La del edificio.
Pero para eso hay que ser un virtuoso, ¿eh? O sea, conseguir arreglar de tal manera un cable que cuando lo enchufa salta todo, eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
Cuidado. Lo primero, Julia, hay que saber es dónde están los plomos, ¿eh? Que eso es una cosa muy... No hay que meter mano a los enchufes. No,
ay, aquellos plomos.
Pero ya no hay plomos, Agustín, por favor.
Bueno, están las cajas de los diferenciales.
El diferencial.
Claro, los plomos. Que yo soy de otra época.
Sí, yo también. Anda que no he cambiado plomos yo.
Y yo.
Claro.
Y era muy fácil, además.
Lo desenroscabas allí. Clac.
Claro, tenías que pelar un cable, colocarlo directamente el cobre. Sí, bueno, sí.
Venimos de ahí, de la prehistoria.
Sí, venimos de ahí, efectivamente. Una pausa y seguimos.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta es una llamada a la solidaridad. Nosotros vamos a responder. ¿Y tú? ¿Nos ayudas? A3Media y Cruz Roja se unen para responder a los efectos de la pandemia a nivel sanitario, social, educativo, laboral y medioambiental. Con tu colaboración podremos socorrer especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Entra en cruzroja.es/A3Media o llama al 900-100-014. 900-100-014. Ayúdanos a ayudar. Frente al coronavirus, Cruz Roja responde con A3Media.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Buscamos esos grandes profes que han desarrollado grandes iniciativas con buenos resultados este curso. ¿Eres tú? En los premios Grandes Iniciativas queremos reconocer y difundir tu trabajo. No lo dudes, entra en grandesiniciativas.org y envíanos tu proyecto.
Fundación A3Media, Fundación La Caixa, Universidad Internacional de Valencia y Fundación Orange, juntos por la educación.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina, que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Bodegas Williams & Humbert se une a los españoles para aplaudir a los profesionales sanitarios y demás colectivos que luchan por nosotros y para dar ánimos a los afectados. Unidos, superaremos esta difícil situación. Y esperamos pronto poder brindar en familia con un buen vino de Jerez.
¿Tienes que quedarte en casa cuidando de los peques? ¿Te han recomendado no salir a la calle? ¡Electrocasión! Tiendas Factory de electrodomésticos y muebles de cocina, también por teléfono. En nuestras 7 tiendas de Madrid y Toledo, te atenderemos por teléfono igual que si estuvieras en la tienda. Ah, y por supuesto, te lo llevamos a casa. ¡Somos los más baratos! ¡Electrocasión!
Me das una envidia. Con esa vista que tienes, yo es que necesito gafas para todo, ¿eh?
Pues toma Devisión como yo, te tomas dos cápsulas por las mañanas y como Devisión contiene luteína y vitamina B2, contribuye al mantenimiento de la vista en condiciones normales. Hazme caso, toma Devisión, lo vas a notar. Devisión, consulte a su farmacéutico o dietista.
A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Nunca habíamos recibido tantas cartas en este programa, ni tantas notas de voz, ni tantas llamadas, ni tanto de todo. No sé cómo reirá la radio después de esta crisis, pero sé que el deseo de comunicarnos es lo más sano que ha traído consigo la epidemia. Mire, esto del fachamo es como un canto de autoayuda que, a pesar de su orquestación primaria, va conquistando las almas más sensibles. Y se vienen arriba con tres palabras en italiano. Golpea ya tus talones mientras las dices. Vamos a ello. Facciamo finta che. Facciamo finta che. Pretendamos que todo va bien.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Que sí, que resolveremos antes de las cuatro el tema de cuál es el bulo, cuáles son los bulos y cuál es el titular auténtico, que hay aquí una pareja formada por mamá e hija que están peleándose en el tema de cuál es el bulo. Bueno, de momento,
que nos manden un audio.
Sí, eso, que nos envíen un audio al 638-442-081. Otros mensajes.
Yo me dedico al tema de las pinturas desde hace muchos años. Hoy en día es posible pintarlo todo sin absolutamente una gota de disolvente ni aguarrás. La mayoría de productos, no todos los productos, existen ya en la versión acrílica base agua y no hace falta poner disolventes. De hecho, el aroma que hace la pintura no coloca, no lleva disolventes.
Y desde ayer a la tarde, el vecino de arriba, bueno, sufre de insomnio. El vecino de arriba no sé qué le ha dado por coger el martillo que lleva toda la tarde y toda la mañana. Dale que te pego. Y estoy, me tengo puesto los cascos todo el rato para no oírlo porque me está poniendo.
Pues aquí en casa tenemos a Bricomán y ha hecho una estantería de la nada con trozos de madera que tenía. Mira. Los ha pintado, lo ha medido y ha preparado una estantería preciosa y blanca de 1,50 m hasta el techo.
Yo empecé pintando un poquito en el salón y que me salió bien, me animé, pinté un montón de manchas o de cosas que estaban mal en las paredes de las dos habitaciones de mis hijos y las fastidié, por no decir otra palabra. Se han quedado que parece todo menos una pared uniforme. Yo no sé si porque la pintura ya estaba seca de hacía un año y medio, pero el color no tiene nada que ver. Y se ha quedado horroroso. Luego colgué una canasta de baloncesto, casi tiro el azulejo de fuera. La canasta es minúscula porque encima me equivoqué pidiéndola. Bueno, nada, que esto lo sigan haciendo los profesionales, que la liamos, ¿eh? Que la liamos.
Que sí, que sí. Que mejor dejar la mano de profesionales. Pero bueno, igual alguna
mejor
cosita.
Una serie.
Pero cosita puedes hacer, ¿eh? Mira el primer oyente. Nos contaba la señora que le ha hecho una estantería estupenda, la mar de bien. Sí, o sea, hay que ser consciente de las limitaciones propias.
Fíjate, Julia, que ha dicho que ha hecho solo la estantería. No sabemos si ya la ha colgado,
sí,
y si ya ha puesto algo en la estantería.
Hasta el techo, dice, ¿no?
Sí, sí, pero yo ya, creo ya, que ya. Me daría unos días para ver cómo resiste eso.
Bueno, piezas. Yo creo, hombre de poca fe.
Yo creo que era una de pie, esas de pie con los cachos de madera lo ha puesto y esas de las que vale. Esperemos que no se caiga.
Bueno, Clara, hablemos de lo que ha pasado en Cataluña, que aquí el gobierno de la Generalitat se ha enfadado muchísimo. Por el número de mascarillas que le han llegado. A ver, cuéntanos esta historia, un poco surrealista, hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, resulta que la suma total de las mascarillas que han enviado a cada provincia catalana suma 1.714.000 mascarillas. 1.714, un número que coincide con el año de la batalla de Barcelona de la Guerra de Sucesión y que da origen a la Diada de Cataluña.
Y, por tanto, alguien creyó que eso, que ese 1.714.000 se había hecho a posta.
Y se ha liado una buena en Twitter.
Bueno, muchas veces decimos que Twitter no es el mundo, es solamente un pequeño segmento del mundo, ¿no? Lo importante es que estas cosas no vayan más allá, ¿no? Con la que tenemos encima.
Ya, un poquito más allá han ido, te lo voy contando. La cosa es que en Twitter el conseller Jordi Puigneró ha dicho que es una falta de respeto y ha lanzado una advertencia. Si a alguien del gobierno se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas o test o lo que sea tenga que ver con 1939 y por lo tanto envíen 1.939.000 mascarillas, no se lo permitiremos.
Bueno, pero esto será una broma, será un calentón, o una broma o un calentón de Twitter.
Ojalá, pero evoluciona y desde el gobierno piensan que esto ha sido aposta. Y como no les valía con decirlo en Twitter, pues también lo han dicho en la rueda de prensa. Ha dicho que no permitirán que la siguiente cifra sea 1939. Miquel Buch, el conseller de Interior.
1.714.000 mascaretes. 1.714. És una xifra simbòlica per Catalunya.
Una però també és una xifra simbòlica
nefasta. Si algú
per a Catalunya,
a Espanya, se li acut que la propera xifra tingui a veure amb el 1939 i
per si tant, la pròxima és 1939,
no els hi permetrem.
No se lo permitiremos. Bueno, y a todo esto, el gobierno ha dicho algo de que sea un... Porque hay una cosa que está clara. También es raro el número. 1.714.000 podría ser 1.715.000 o 700.000 o 800.000, pero 1.714.000, la verdad es que es raro.
Bueno, lo que dice la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, es que en los momentos en los que estamos hay que estar a la altura y que este tipo de declaraciones no contribuyen a nada. Que lo de la cifra, que no tiene intención. Que, es
que no hay ninguna intención, que es una pura casualidad. Bueno, pero no solamente el gobierno ha dicho... El gobierno central, quiero decir. También algún personaje más en Barcelona ha dicho que hay que centrarse en lo que hay que centrarse, dejarse de majaderías, ¿no?
Sí, estamos viendo dónde está el debate político ahora mismo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respondido a Buch, tachándole de fanático por la acusación al gobierno sobre la cifra de mascarillas. Nunca sabremos si es una coincidencia o no.
Bueno, y si no es una coincidencia, pues será un funcionario que pensó hacer la bromita, no lo sé. Pero desde luego también es verdad que la coincidencia es rara, las cosas como sean, es raro. La cifra no es una cifra normal, ¿no? No es una 14.000, que no sea ni siquiera 15.000, ¿no? Es que te sale 1.714.000 y pones 1.715 o 13 para no, ¿no? En fin, pero a todo esto, darle semejante bola política, pues también demuestra muy poca inteligencia. Agustín, ¿qué es eso de los pollitos, los perritos y los tigres? ¿De qué quieres hablarnos?
Ay, sí, primero fue el papel higiénico, ya sabes, todo el mundo con el papel higiénico, y luego, claro, la harina, porque todo el mundo se ha puesto a hacer pan. Y la última moda es comprar chicks, es decir, pollitos que valen $3 cada uno, que se venden en cajitas, en muchas granjas y en muchos mercados, pollitos diminutos, amarillitos y saltarines, cuya venta ha subido en algunos sitios un 30%, con la esperanza de que un día nos den un huevo saludable y maravilloso. Como en algunos supermercados también empiezan a faltar los huevos, pues hay gente que dice que lo que quieren es tener sus propios huevos. Ya sabes, esto es una FAD, como llaman aquí.
Desde luego.
Y, en Nueva York, en un apartamento, pues claro, no vas a poder criar muchos pollitos. Pero hombre, como los que vivimos en los suburbios y estamos aquí, llevamos ya pues dos, tres semanas casi, o un mes casi metidos y sin podernos movernos mucho, pues bueno, pues a lo mejor hay gente que se dedique a hacer su propio gallinero, que no es una cosa fácil tampoco, porque,
no.
Porque bueno, tú sabes muy bien que no, que hay que tener mucho cuidadito con alimentar con cebada y con avena, poner agua, poner el serrín o la paja para hacerles una cama y luego mantenerlos limpios y desinfectados. Y sobre todo, hay
bueno, que
esperar...
Los huevos no sobrevienen a la gallina así como así, ¿eh?
Claro, claro. Y hay que esperar por lo menos 6 meses para que la gallina turuleca, pues que te ponga un huevo. Que no va a ser un huevo de oro, eso te lo puedo garantizar.
¿Y pero sin gallo? En cualquier caso, ¿y sin gallo?
Sin gallo, el huevo sin gallo, el gallo es necesario para que tengamos pollitos, pero la gallina turuleca no nos va a dar un huevo así como así. Y luego otra de las cosas que está haciendo mucho la gente es empezar a comprar cachorritos de perro. Y yo ahí tengo una opinión muy particular, porque ahí soy amante de los animales y de los perros sobre todo. Podemos comprar los perritos para que nos alivie la soledad, aunque como son tan fieles y van a estar siempre entregados a nosotros, hay que saber que cuando esto se acabe, lo que tenemos que hacer es quedarnos con los perritos que hemos comprado, porque lo peor y lo más cruel que hagamos es abandonarlos después.
Hombre, por favor, también... es que los animales son seres vivos, no son objetos que se puedan comprar, porque claro, estás un rato confinado, o sea, es que es una vergüenza.
Sí, no, pero están comprando muchos perritos. Espero que no los abandonen nunca. Y sobre todo, ya termino, Julia, resulta que aquí hay una serie que se ha puesto muy, muy, muy popular en un servicio de streaming, de un tío que está contándonos su historia sobre unos tigres y unos crímenes y unas cosas que ha hecho. Y sobre todo, ha habido gente que se ha dedicado a comprar tigres. Y bueno... ahí no te voy a decir lo que opino de ellos, porque sé que habrá muchos niños todavía en esta hora escuchándonos con sus madres, como cuando nosotros escuchábamos a la señora Francis. Eso de comprar un tigre, yo creo que, bueno, me callo. No digo lo que opino de esta gente que compre un tigre para aliviar el confinamiento.
Tremendo. Escuchen esta canción.
Hay una voz que nos canta en la noche, haciéndonos libres, más libres aún. Y esa canción ilumina tu noche como una estocada de luz.
Un mismo corazón.
Las ventanas se vuelven diamantes entre
Es una canción que Marta Sánchez ha compuesto estos días durante el confinamiento, y todos los royalties que recaude, sean los que sean, serán donados para la lucha contra el COVID-19.
Sí, es un proyecto solidario que se integra a la Fundación Starlight. Marta Sánchez ha compuesto la canción con la ayuda de Carlos Toro, que es el compositor del Resistiré.
Anda.
Pero que es colaborador habitual de Marta de hace mucho tiempo. Y la ha cantado mientras se deja acompañar en un videoclip por muchísima, muchísima gente. La lista de celebrities es interminable. Vamos, acabamos el gabinete y no hemos dicho todos los nombres, pero ahí están, por ejemplo, David Bisbal, Ana Torroja, Mónica Naranjo, Terelu Campos, José Mercé, Pablo Motos, Carlos Baute, Boris Izaguirre y muchísimos más. Todos ellos haciendo así el gesto del corazón con los dedos, como queriendo decir que envían, ¿no?, su corazón. El objetivo es recaudar 20.000 mascarillas y 3.000 test para prepararnos para la salida del confinamiento. Y aquí tenemos a Marta Sánchez, que nos puede contar más cosas.
Marta, buenas tardes.
Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo creo que peor que tú, porque te ha pillado el confinamiento en Canarias, ¿no?
Bueno, pues sí, por esa parte creo que soy privilegiada, porque me pilló cantando para los carnavales de la Reina.
Sí.
En Las Palmas, bueno, también mi pareja vive aquí, es canario en total.
Ah, bueno, vale, entonces ya sí. Está bien, o sea, no es que estés no estás en un hotel, sí. Estás en una casa, entonces.
Sí, claro, estoy con él. Y entonces se juntó eso, más que estaba aquí trabajando, y entonces vi que no era muy buena idea ir a Madrid, porque se estaba poniendo la cosa bastante regular, mucho peor que ahora, ¿no? Pero aquello ya hacía ya pinta de que no iba...
No iba bien.
De no iba bien la capital, ¿no?
Es verdad, nosotros estuvimos haciendo el espacio en directo cuando en Tenerife, justo la noche, la tarde en la que por la noche se escogía la reina del carnaval, y es verdad que nos dijeron que estabas a punto de llegar. Así que, bueno, sí. Has contado con el letrista, que también es periodista deportivo, con Carlos Toro, pero con él ya colaboras habitualmente, ¿no? Aunque estos días pues se habla mucho de él como el compositor del Resistiré.
Sí, él hace letras para mí y conmigo, depende si las hace solas o escribimos a medias, hace más de 20 años. Así que, bueno, desde que me separé de Olé Olé, que me compuso mi primera canción como solista, Desesperada.
Ah, sí, conozco, no sabía que era la suya.
Sí, es de él y muchas otras, como De Mujer a Mujer es letra y música de él, tanto como La Belleza, que es un bolero muy bonito que tengo, La Desconocida, Arena y Sol, bueno, tengo muchas canciones de Carlos, es de la familia hace ya más de dos décadas, así que, bueno, esta y muchas otras, y la que estáis oyendo ahora, Un Mismo Corazón, pues la escribió, gran parte de la letra es de él. Yo un poco, cuando me escribe letras que hago con él, pues le digo, mira, Carlos, quiero contar esto, quiero contar lo otro, esto es mi sentimiento y tal. A todo esto que siempre se me olvida en las entrevistas que estoy haciendo de este proyecto, que la canción está grabada con mi teléfono móvil, la voz y la
producción. No, eso te iba a preguntar, Marta, porque, claro, las condiciones de la grabación es tremenda. La voz es una toma de micrófono del teléfono, luego enviaste la toma a tu pianista y luego con ordenador se fue incorporando el resto de instrumentos. Menuda forma de trabajar. Esto en la vida lo habías hecho, claro.
No, fue súper difícil, la verdad, y muy complicado. Imagínate, por FaceTime y él con su ordenador desde Galicia, que le pilló el coronavirus, dio positivo hace ya más de un mes. Y el pobre, pues bueno, le tuve trabajando un montón, bueno, ya cuando se le pasaron los síntomas, claro está, de fiebre y demás, pues nos pusimos manos a la obra. Llevo pues casi un mes trabajando en esto, no he parado. Mi familia me dice que no les cocino bien.
Bueno, no les cocina. ¿Y limpiar qué? Porque el otro día nos contó, estuvimos charlando con Ana Belén y nos contó que le ha dado por limpiar también, que ya lo tiene todo, en fin. ¿Y quién nos habló del KH7, que estaba todo el día...? Isabel Coixet, efectivamente. Así que aquí cada uno le da por una cosa, otros por el bricolaje. ¿A ti por qué te ha dado, Marta?
No, a mí no me ha dado. Yo estoy obligadísima. O sea, no es que yo siempre he sido súper ama de casa y he cuidado mucho mi limpieza de mi casa y me pongo con la chica que nos ayuda y dale que te pego. Pero esta vez ha sido por obligación. O sea, no quiero decir que no me haya gustado y lo haya hecho con cariño, porque me gusta mucho cuidar a Federico y a Paula, pero ya estoy hasta el moño de coger la fregona.
Bueno, y ahora además, viendo que va a ser difícil volver a los conciertos, Marta, el mundo de la música en particular, todo el mundo de la cultura, pero de la música en particular, está todo el mundo, que la piel no les llega al cuerpo. Hay gente que vive de los conciertos, ¿no?
Hombre,
casi la mayoría, y de pronto os encontráis en un panorama profesional tremendo.
Sí, claro, yo también vivo de eso y no es solamente yo, sino que toda mi gente estamos,
claro,
sin saber muy bien qué va a pasar, ¿no? Tengo mis técnicos de sonido, me llaman y me dicen que están preocupados, mis músicos igual, las bailarinas, todos estamos en esta duda de qué será de nosotros y de los conciertos, pero bueno, no, todo pinta a que este verano lo tenemos perdido. Y que habrá que, pues no sé, pensar en tirar de los ahorritos en los que los tengan, porque hay muchos que no tienen ahorros, que viven al día. Bueno, yo te diré que prácticamente también, o sea, no quiero decir que no tenga ahí un colchoncito, pero no es gran cosa. En fin, yo qué sé, Julia, vamos a ser positivos, sí, y esperemos, sí, que en septiembre podamos empezar a con pequeños aforos a dar conciertos y a animar el espíritu del pueblo, ¿no? Que para eso estamos también los artistas, para entretener.
Oye, en cuanto...
De tiriteros no tenemos nada, ¿eh? Bueno. Somos un poco más que titiriteros, que quede claro.
Sí, porque alguien dijo eso con una cierta, con un cierto menosprecio, ¿verdad? Mm. Alguien dijo eso de que son titiriteros, los importantes son los sanitarios, no los titiriteros. Seguramente no estarían pensando en ti, ¿no? Pero sí en otros. Y me parece bien que
bueno,
tú desde...
No me acuerdo muy bien quién lo ha dicho, pero me ha llegado que se ha dicho eso. Lo que pasa es que somos más de 10 millones los que nos dedicamos a la música en este país. Entonces hay que tener un poquito de... también de consideración, ¿no?, con esas familias.
¿Lo dijo alguien de Vox, Marta?
No me acuerdo, no sé. Bueno, me da igual, lo dijo una persona, ¿no?
Sí, lo dijo una persona de ese partido, sí, 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 sí.
Con eso me vale, con una persona me vale.
Muy bien, Marta, pues nada, en cuanto podáis reincorporaros a un cierto trabajo, como tú decías, pequeños conciertos, algo así, contad con nosotros que estaremos ahí echando una mano para que recuperemos las buenas costumbres de ir a veros. Un abrazo.
Sí, Julia, muchas gracias por el apoyo a este proyecto, que sabes que Sandra y Starlight están dejándose la piel como yo, la verdad, porque... estamos ahí pico pala, pero por sobre todo desinteresadamente lo he hecho para conseguir con ellos mascarillas y sentirme útil. Así que muchas gracias a todos.
A ti, Marta, un abrazo.
Gracias, Julia, que sabes que te quiero. Un besito.
Despido a Agustín Alcalá hasta la semana que viene o hasta un día de estos. No despido a Clara porque tenemos que aclarar el bulo. El concurso de bulos justo después del boletín, ¿puedes?
Claro.
Vale, pues después del boletín dejamos claro si era el chupetón mortal, si era el beso en Google Maps o si era la rana venenosa. Les damos un minuto más para llamar. Sí. También les hablamos de algunas intoxicaciones que están disparándose. Tanta limpieza, tanta desinfección, andamos mezclando cosas que no se pueden mezclar. Vamos a las noticias y a la vuelta seguimos.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional vaticina una caída del 7,5% del PIB de la zona euro a causa del coronavirus, con las principales economías de la zona en una situación como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que las proyecciones sobre España son precipitadas. Es la primera reacción del gobierno ante unas previsiones que para nuestro país son las peores desde que hay registros. Un desplome del PIB del 8% y una tasa de paro disparada hasta el 20,8% este año. Patricia Gijón.
Sería un hundimiento de la economía nunca visto. La caída del 8% equivaldría al retroceso de todo el PIB español durante la anterior recesión del 2008 a 2012. Habría que esperar al año que viene para empezar a ver la recuperación. Entonces la actividad podría repuntar hasta el 4% siempre que el virus se logre controlar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que el informe del Fondo Monetario Internacional aún es preliminar y hacer previsiones es complicado con esta incertidumbre.
Un informe muy precoz, muy preliminar. Habrá que tener otro tipo de aproximaciones y transcurrir algo más de tiempo para ver la profundidad de la crisis económica que ha acompañado a la crisis sanitaria.
El gobierno subraya que está tomando las medidas oportunas y pese a todo su intención es presentar los presupuestos generales en los plazos previstos con el mayor apoyo posible dada la excepcionalidad de esta situación.
La industria está preocupada y pide medidas urgentes. Lo ha hecho la denominada Alianza por la Competitividad de la Industria Española, compuesta por las 5 grandes patronales del sector y que representan el 40% del PIB. Pedro Pablo González.
Las patronales ANFAC de automoción, AOP de refino, Aspapel, Feike, Química y Farmacia, FIAP, Alimentos y Bebidas, Oficemen, Cemento y UNESIP, Siderurgia, exigen medidas al Ejecutivo para impulsar progresivamente las actividades industriales. Noemi Navas es la directora de comunicación de la patronal de fabricantes de automóviles ANFAC. La
competitividad de nuestras fábricas es lo fundamental, aparte de medidas más generales que sigan potenciando la actividad exportadora, que doten de liquidez a las empresas y medidas laborales.
Estas patronales representan el 40% del PIB nacional y piden inversión pública en infraestructuras, reducción de cargas impositivas, de los costes vinculados a la energía y medidas de acceso a los mercados internacionales.
Más cosas. Interior advierte de que presionar a sanitarios o a empleados de supermercados para que abandonen su domicilio mientras dure la crisis del coronavirus puede ser denunciado como delito de odio. Toque de atención de la policía, que insiste también en el repunte de ciberdelitos en tiempos de confinamiento, incluido un intento de extorsión sexual que ha recibido ya cientos de denuncias. Arancha Martín.
1.000 denuncias ante la policía en 4 días. Ciudadanos que han recibido un correo pidiendo hasta $1.900 en criptomonedas como los Bitcoin si no quieren que se difunda entre sus contactos que la víctima ha visitado webs pornográficas. La comisaria Pilar Ayue explica cómo hay que actuar en tal caso.
Por favor, no realicen ningún pago ni entablen ningún tipo de conversación telemática con los extorsionadores. Deben bloquear y marcar como correo no deseado al remitente para que no vuelvan a intentarlo. Pongan el hecho en conocimiento de la Policía Nacional, donde será analizado por nuestros ciberagentes.
La ciberdelincuencia que no para, la Guardia Civil acaba de alertar también contra una supuesta app que se está viralizando por WhatsApp, Coronavirus Finder, para localizar supuestamente a los infectados por el coronavirus que están cerca. No existe tal app. Es un intento de robar los datos bancarios.
La ministra de Educación se reúne mañana con las comunidades autónomas para analizar cómo rematar este curso tan complicado. Mirando al día después, 40 organizaciones y expertos hacen la petición de que los colegios abran durante el verano si es posible. Se trata de que los alumnos que lo necesiten refuercen contenidos o tengan acceso a un menú diario. Diana Rodríguez.
Se calcula que el 10% de los hogares no tiene internet y por eso más de 40 organizaciones, entre ellas Save the Children, CEAPA o el Colegio de Docentes, le piden al gobierno que, si las condiciones sanitarias lo permiten, reabra los colegios en verano y que quienes lo necesiten puedan reforzar contenidos o acceder al menú diario. Una de las impulsoras es la ONG Save the Children, nos lo cuenta Andrés Conde, su director general.
Aprovechar el verano, si la situación sanitaria lo permitiera, para abrir los centros escolares para actividades de refuerzo, de ocio educativo y también para alimentación, especialmente de los más vulnerables.
Un mes después del cierre de los colegios, lo cierto es que los profesores aún no han recibido la hoja de ruta sobre cómo evaluar. Se trata de impedir, dicen los firmantes, que el COVID-19 marque educativamente a una generación.
Y nos hacemos eco del estudio que llevan a cabo el Instituto de Salud Carlos III y la EMET para comprobar cómo influye el tiempo atmosférico en la expansión del coronavirus. Los resultados, todavía preliminares, coinciden con otras investigaciones e indican que a más temperatura, menor es la incidencia. Beatriz Ramos.
Cuanto más frío, más contagios por coronavirus, dice este estudio preliminar, que confirma lo que ya apuntaban otras investigaciones internacionales y que es algo que sucede con otros virus como el de la gripe. AEMET y el Carlos III han comparado en cada comunidad autónoma el índice de contagios en los últimos 14 días con la temperatura promedio, que va desde los 8 a los 15 grados centígrados. La investigación también analiza otros factores como la humedad. Si es alta, reduce la transmisión. Fernando Belda, portavoz de AEMET.
Son, digamos, beneficiosos, ¿no? Bueno, y tenemos que certificarlo. Y para eso, pues tenemos que coger los datos y tenemos que analizarlos adecuadamente para ver realmente cuál es la cantidad de vapor que tenemos en la atmósfera y ver qué influencia tiene con esa transmisión.
La temporada primaveral podría reducir así su transmisión, pero también la contaminación atmosférica o la concentración de partículas, factores que ahora mismo están analizando.
Pues hasta aquí las noticias, que volverán, ya saben, a Onda Cero a las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Siguen ahora con Julia en la Onda.
Creo que mientras dure la pandemia, vamos a necesitar un himno de programa. Recorra ese hilo invisible que nos une en este instante a todos, a los que estamos aquí contando cosas que somos pocos y a los que están ahí escuchándolas que sois bastante más, acompañándonos todos. Intuyo que van a ser semanas de mucha información, de reflexión, pero sobre todo de compañía. Hacernos más compañía que nunca en la radio, ahora que paradójicamente estamos más separados. Necesitamos un himno que nos haga creer que el cielo es siempre azul y que el sol brilla alegremente, que todo está tranquilo, que los ancianos están bien y que los jóvenes tienen la oportunidad de crecer deprisa. No se corte y súmese cada mañana al coro. Pretendamos que todo va bien.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Julia en la Onda, con Julia Otero.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-1661 o entra en legalitas.com.
En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti. Porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler, los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902-37-57-77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. ¡Ánimo España!
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
No salgas de casa. Si necesitas productos de parafarmacia, teclea boticae.com. Boticae.com, tu parafarmacia online. Boticae.com te lleva a casa los productos de parafarmacia que necesitas. No salgas de casa. Teclea boticae.com, tu parafarmacia online.
Ahora toca quedarse en casa, pero pronto estaremos juntos. ¡Ánimo Madrid! ¡Ánimo España! Soy Miguel Ángel Navas de Decorman.
Estamos juntos en esto. Onda Cero, Europa FM y Melodía FM con vosotros.
Onda Cero adapta su programación. 1, 2, 3. Ahora la cultureta los viernes de 1 a 3 de la madrugada. 2 horas para hablar de cine, música, libros, series. Temas para profundizar, analizar y debatir. Contenidos interesantes en un ambiente distendido para las madrugadas de los viernes. Con datos, curiosidades y anécdotas que te van a sorprender. La cultureta con Rubén Amón. Ahora los viernes de 1 a 3 de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estamos empezando la segunda hora, son ya las 4 y 11 minutos y no podemos despedir a Clara Jiménez Cruz sin que nos aclare cuál de los tres titulares es el real y cuáles son los bulos. Clara, vamos a ver, ¿qué han dicho los oyentes?
Bueno, la mayor parte de los oyentes, el 37,1%, se inclinan por el de el beso con el ex en Google Maps, un 34,2% por el chupetón mortal y el 28,7% por la rana venenosa. Y hoy tengo que decir que no gana la mayoría, porque el real es el segundo. Muere por un chupetón que le hizo su novia en el cuello.
Pero qué bárbara.
Muere, Bueno, no ibas tú desencaminada. La mordida causó un coágulo de sangre que viajó al cerebro de la víctima, provocando un accidente cerebrovascular mortal. Ocurrió en México en el año 2016 y los otros dos contenidos son del medio satírico Hay Noticia.
Pues fíjate que me parecía cualquiera de los dos más verosímil que el del chupetón mortal, ¿eh? El chupetón mortal me parece, eso no es un chupetón, eso es una aspiración, no sé, es... ¡Qué barbaridad!
Debió de elegir un lugar muy específico.
Sí, 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 tuvo mucha puntería, qué bárbara. Muy bien, Clara, pues muchísimas gracias. No sé, la madre e hija que estaban discutiendo cuál de las dos tenía razón. Igual escogieron justo los dos que no eran, ¿eh? Igual estaban peleándose las dos por un bulo, vete a saber. Hasta mañana, Clara, gracias.
Hasta mañana.
Lo que decíamos, cuidado con mezclar productos de limpieza porque ahora estamos limpiando y desinfectando mucho más que antes. Sobre todo desinfectando, limpiar todos limpiamos siempre, pero desinfectar ahora a fondo, pues lo hacemos mucho más a conciencia. Y hay gente que mezcla cosas y están aumentando las intoxicaciones, cuidado.
Sí, es que limpiamos a todas horas, vamos, lo estamos sacando brillo a todo en nuestra casa. Hay mucho producto que estamos utilizando y el problema viene cuando decidimos que la mezcla... No sé por qué pensamos que hace más eficaz el tratamiento de limpieza. No, no porque no. Luego vienen los problemas.
Eso, me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que la ha liado parda, ¿sabes?
¿Quién es? Mira, esto pasa el tiempo y esta mujer sigue siendo un modelo a no seguir. Esto es una socorrista que había hace muchísimos años.
Ah, vale.
Que contaba cómo había mezclado una serie de productos, porque hay gente que piensa que mezclando hace que todo sea mucho más eficaz.
Que sume, ¿no?
Que sume.
La química explica muy claramente que la suma de productos
sí que puede.
Tiene consecuencias diferentes, sí, a la de sumar 2 y 2, 4.
O sea, altera no... el resultado final. Según datos de ahora mismo, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los médicos de este servicio han atendido un 10% más de llamadas de urgencias desde el confinamiento. Más de 11.000 consultas telefónicas de alguien que, pues eso, que la ha liado parda y que no sabe cómo deshacer el entuerto. Las consultas que más se repiten, las relacionadas con el uso de lejía, o sea, la lejía y la manía que tenemos de hacer una mezcla explosiva que puede poner en riesgo nuestra salud. El deporte nacional parece ser la mezcla de lejía con amoníaco. Ese es el top.
Sí,
que tiene más seguidores. Y luego se prefiere el salfumán, el vinagre, el alcohol e incluso el lavavajillas. Lejía con lavavajillas. Queremos acabar con el coronavirus y al final, cuidado, porque podemos acabar teniendo serios problemas de salud, respiratorios y dermatológicos.
El gobierno ya ha publicado en el Boletín Oficial de